UPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
Muy buenos días, salud y alegría para todas y todos los escuchantes de UPH Radio. Empezamos con un resumen del trabajo de Daniel Delgado, publicado en muyhistoria.es, sobre las efemérides de la jornada. Tal día como hoy, un 14 de octubre, en 1882, nació en Nueva York quien estaría llamado a convertirse en uno de los grandes líderes de la causa independentista irlandesa, Éamon de Valera. Fue uno de los grandes promotores del alzamiento de Pascua de 1916. Por ser estadounidense de nacimiento, el gobierno británico conmutó su pena de muerte, y de Valera fue el único líder de la intentona independentista que sobrevivió. Más tarde ocupó la presidencia de una Irlanda totalmente desvinculada de Reino Unido, durante más de una década. A sus profundas convicciones nacionalistas hay que sumar la defensa de los valores democráticos y su posición pacifista. En 1890 nació en Texas quien sería una de las piezas claves en el futuro militar y político de los Estados Unidos, David Dwight Eisenhower. Tras una carrera militar llena de éxitos, llegó a comandante en jefe de las fuerzas estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial y encabezó las acciones aliadas que llevarían al día D y a la conquista del oeste europeo. Su buena imagen y popularidad le alzarían hasta la Casa Blanca en un momento en el que la tensión de la Guerra Fría ocupaba los titulares de todo el país. Fue uno de los principales responsables del fin de la Guerra de Corea, 1950-1953, y en 1956 ordenó la creación de un nuevo organismo con el que combatir a los soviéticos, la NASA. Eisenhower dejó la presidencia en 1961 al no poder volver a presentarse por ley y lo hizo con un discurso en el que denunció la excesiva influencia del complejo militar-industrial en la política. En 1912, el expresidente de Estados Unidos y candidato a un tercer mandato, Theodore Roosevelt, fue víctima de un atentado en Milwaukee, Wisconsin. A pesar de todo, decidió seguir su agenda y dio un discurso de más de hora y media antes de ir al hospital. Las secciones que pueden escuchar son las siguientes. Historias posibles. A José Antonio Martín Corujo, que vive y ama La Palma como nadie, estremecido por la tragedia que la asola, comparte con la audiencia bonita. Palabras sentidas que brotan de su adentro, con la misma fuerza que la lava, pero llenas de esperanza para esta isla con la que los canarios nos declaramos solidariamente comprometidos. Aireando la prensa, Domingo Méndez Rodríguez comenta una selección de las noticias de la prensa de Canarias sin descartar las de otros ámbitos. Eventos especiales. Reproducimos la intervención de Tomás Van del Valle Sotomayor, presidente de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, en la presentación del manifiesto por la descarbonización de Gran Canaria y miembro de la iniciativa Sí al Salto de Chira. En su opinión, la obra es imprescindible y necesaria, aunque no suficiente. Por otra parte, el colectivo ecologista Turcón ha elaborado un manifiesto sobre dicha obra al que Ana Benítez pone voz. Opinión. Gaudmet Florido Medina hace un breve análisis de cómo la radicalización de las ideologías enturbia hoy en día la visión de cualquier fenómeno, desde la concesión de un Nobel a la valoración de acontecimientos o personajes históricos. Mundo culinario. Ángela Ruiz García habla esta vez de la sal Maldon o en escamas, su obtención y sus propiedades culinarias. Que tengan un buen día y esperamos que les guste el programa. En UPH Radio, historias posibles. Holly came from Miami, FLA. Con José Antonio Martín Corujo. Hitchhiked away across USA. Hay que estar en la onda positiva.
Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side.
Bonita, con tu estola bicolor, negra de día y roja de noche, bonita, dominas imponiendo dolor y tortura en la azarosa espera. Quema, ay bonita, tu bullicioso ardiente corazón, lo que en ti fui. Ahora, entre la nada y tú, bonita, con el manantial de lágrimas exhausto, mírame desvalido sin pena ni culpa. Alas negras, pico rojo, en negra arena, ayer marrón, bonita, levantan vuelo en incrédulo infortunio. Arca, en dique seco, refugio extraño de intimidada fauna, bonita, bonita como tu nombre, bondad humana. Ay, bonita, qué fresquita resuma vida en tu verde otoño el salto norteño de sosiego y paz. Cantos de pájaros en primavera otoñal, bonita, de acogedora visita. Somos seis, mi madre muy mayor y mi niña pequeña. Si puede ser, para dos o tres días. Para una semana y muchas más no falta generosidad aquí, bonita, ni de más allá. Volverá, bonita, a sonar la risa y el canto, el verde de tus campos y las flores en el jardín. Un monumento levantaremos, bonita, perpetuando en la memoria los abrazos solidarios. Tan confundida con tu hermana redonda mayor, y millones ya saben, bonita, que tú eres corazón. No quiero temer, bonita, el olvido de las promesas cuando tu estela bicolor se torne negra en la noche más negra. Quiero soñarte pronta, bonita, hollados tus senderos negros por el raudal de ávidos por disfrutarte.
Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling.
UPH Radio, hay que estar en la onda positiva.
Hola, buenos días. En nuestra sección de Airando la Prensa, hoy nos hemos fijado especialmente y también como todos los días en la actividad volcánica que parece que tiene una reactivación, que por lo menos las derivas de las últimas coladas están dando lugar a ciertos riesgos para algunos núcleos de población, no tanto afortunadamente para vidas humanas como para recursos, propiedades, fincas, instalaciones que están desapareciendo arrasadas por la lava y que está cambiando de orientación en función del tipo de pendientes, los obstáculos que se encuentra, de tal manera que pone en riesgo la localidad o el núcleo urbano de la laguna, igual que ha puesto en riesgo y ha medio destruido la zona industrial, creando una nube tóxica que ha obligado ayer a mantener desde antes anoche y ayer hasta media mañana mantener confinadas a buena parte de la población, y que está resultando cada vez más dramático para mucha de la población de la zona y para toda la isla de La Palma y de largo además para toda Canarias. Sobre los presupuestos generales del Estado, que sería otro tema que nos llama la atención, es decir, la relación de Canarias con estos presupuestos, es que el portavoz de Nueva Canarias, que parece ser que es el representante de Canarias, siendo uno de los 15, pues insistió hace algunos días en que se pudiese vender a pérdidas, incluso hizo referencia a La Palma y todas estas cuestiones sobre, digamos, la comercialización del plátano en relación con la ley sobre la agricultura, sobre la venta a pérdidas y todo eso. Insiste en la necesidad de vender a pérdidas, igual que insiste Asprocan, que recordemos representa al empresariado del sector, aquellos que tienen grandes propiedades o muchas parcelas y que además son exportadores directamente, manejan empaquetados y tienen relaciones políticas muy importantes. Bien, pues este señor realmente lo que ha hecho es representar los intereses de ese gran empresariado del sector que pedía que se pudiese vender a pérdidas y que luego ya se compensaría a final de año. La idea que sacamos es que además añadiendo como coste, digamos, las subvenciones que recibían del POSEI, aparecía que siempre estarían perdiendo y que por consiguiente luego, más adelante, lo que harían sería pedir compensaciones para garantizarse para siempre o mientras se pueda el que saquen a toda costa beneficios por los plátanos, igual que lo sacaban cuando hacían pica porque ya se les daba una subvención por esto, ¿no? Bien, pues ocurre que la cosa se complica porque agricultores, fundamentalmente palmeros, pequeños agricultores, propietarios de pequeñas fincas que no tienen capacidad de interlocución política directamente ninguno de ellos, ni capacidad organizativa para tanto, sí que han protestado y se han organizado porque dicen que vender a pérdidas es imposible porque significa la ruina, es decir, no tienen capacidad para resistir 7, 8, 9 meses vendiendo a pérdidas y se arruinarían, y eso es cierto. Si no hay una salida, eso es cierto. Entonces, lo que plantean estos pequeños agricultores es que en la ley de comercio se figure que tampoco el plátano puede vender a pérdidas y que, por consiguiente, en el Estado tendrá que vender así. Pero es que la particularidad que tiene la actitud de los grandes propietarios es que ellos también venden banana. Es decir, que en cualquier caso, ocurra lo que ocurra, seguirán sacando beneficios. Cosa curiosa porque los pequeños no tienen ninguna capacidad para vender las bananas porque los contratos son con grandes propietarios con capacidad de distribución. Esa es la situación. Y lo que habría que aclarar de una vez es qué significa esa actitud de los grandes propietarios y qué significa que determinados partidos políticos les apoyen sin más, haciendo aparecer como esto es un interés del conjunto de las personas que viven en el sector y trabajan del sector, como afirman los grandes propietarios, que no parece ser que tengan mayor inconveniente que se arruinen los pequeños. Esa es la situación y ahí tendrá que aclarar Nueva Canarias y Quevedo en qué línea están y qué están defendiendo. Igual que cuando dicen que lo que hay que ver es como que se respete el régimen económico fiscal, ¿qué régimen económico fiscal van a defender ustedes? ¿El de que no se paguen impuestos y que ya apoyen el 15% que paguen en la península los empresarios? ¿Ese es el que apoyan ustedes? Es decir, que el empresariado no pague impuestos y que el impuesto de sociedad aquí sea nada. Defender unos privilegios para unos pocos y que no afectan a pueblos canarios ni vienen a bien a pueblos canarios. Eso es lo que piden. Pues habría que aclararlo. No disfrazarse de nacionalistas que defienden al conjunto de pueblos canarios. Se dicen exactamente qué defienden. ¿A quiénes? ¿Por qué? ¿Y qué beneficio van a sacar? Y por lo demás, con respecto a la agricultura en Canarias, pues ahora nos vemos con este problema y con el problema de que buena parte de los exportadores ahora quieren cambiar de producción porque las exportaciones de frutas y hortalizas hacia el Reino Unido están en cuestión por el Brexit y porque también hay otros países que están exportando. Es decir, ahora habrá que ver a qué se dedican esos agricultores de exportación, si a otros cultivos de exportación o más bien tendría que reordenarse la agricultura canaria para favorecer la producción de alimentos que sirvan para la población de Canarias, que sean de consumo local y también de consumo para los visitantes que nos llegan, los turistas y todo eso, que se les ofrezca a ellos también este tipo de productos. Hay que aumentar el peso de la producción canaria en la agricultura global y hay que garantizar que eso sea así, con apoyos temporales, con la formación de cooperativas, con todo esto, pero no seguir de esta forma de que todo depende de qué productos de exportación hay y todo depende de qué importamos y que no baste ni a la mitad ni a la cuarta parte quizás la producción agrícola canaria para las necesidades de la población en Canarias y para visitantes, ¿no? Y finalmente, una cuestión sobre la ley de vivienda, que todavía no está presentado, pero que empieza a haber protestas. Hemos reflejado en nuestras notas escritas que aparecen en la casa de mi tía, en nuestra preocupación por el asunto, porque resulta que la ley, que supuestamente lo que pretende es rebajar el precio de la vivienda y garantizar que todo el mundo pueda tener una vivienda, de hecho, lo que está ocurriendo es que la presión hacia la baja del precio, sin que esté acompañada porque haya un parque de viviendas con el que se pueda actuar para que efectivamente haya un precio más bajo, pues no existe, y tampoco existe la presión ninguna real para que, digamos, se apropie el Estado de las viviendas de bancos que no han devuelto el dinero que han recibido. Es decir, que se podría tomar una medida de esta clase rápida, radical, y que saldría por delante, dar subvenciones a jóvenes para que con 250 euros durante 2 años puedan alquilar vivienda, simplemente transferir directamente el precio desde el que tiene que pagar el joven al que paga el Estado a esas empresarias, que no tiene mayor sentido cuando lo que se debería hacer es cobrarse en viviendas los préstamos o las ayudas realizadas a los bancos. Por eso lo que nos parece es que debería tenerse voluntad política para hacer otra cosa distinta, más allá de eso de las promociones del 30% de vivienda social, que no parece que se vayan a hacer, que simplemente no van a invertir. Luego, buscar una salida a la situación tan dramática de la vivienda, aparte de impedir que se desahucie gente cuando no hay solución habitacional o que se desahucie a alquilados a las que se les sube de golpe el precio, pues aparte de impedir eso, buscar una salida inmediata, de lo que se trata es buscar la salida global, que consiste en que haya un peso mucho mayor de la vivienda de propiedad pública y de alquiler social. Y esa sería la salida. Y con esto acabamos por hoy. Buenos días.
UPH Radio. Hay que estar en la onda positiva. UPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
Buenos días, de nuevo. Nosotros, una organización formalmente no gubernamental para el desarrollo, que tiene más de 200 años de existencia, con lo cual puede haber acumulado algo de sabiduría cívica, hemos apoyado públicamente el proyecto de Chira desde hace ya mucho tiempo, después de un debate interno y con los representantes de Red Eléctrica por un lado y con los representantes de la plataforma contraria por otro. Nosotros damos apoyo a Chira Soria, pero un proyecto de 20 años requiere, lo menos que requiere, es un apoyo crítico. Aquí ya se ha nombrado, aquí no hay problemas técnicos insalvables. Ha habido refinamiento técnico a lo largo del asunto, posiblemente caben más refinamientos técnicos sin cambiar el conjunto de los parámetros, pero es un proyecto necesario, importante, como digo, pero hay que tener en cuenta que ha tardado mucho y eso no se debe olvidar. Pero es un paso adelante, pero en la descarbonización de Gran Canaria, pero no es suficiente, evidentemente no es suficiente. El paso adelante de hecho por el Cabildo con esta presa puede mejorar el abastecimiento de energías renovables, pero no es suficiente. Es evidente que eso no es suficiente. Ni siquiera el Cabildo es suficiente para cambiar la situación ecológica de la isla, sin contar con el resto de la sociedad. No va a cambiar la situación. Descarbonizar es un asunto muy serio y la emergencia climática no es de ahora. La conferencia de Río es de 1992, cuando aquí se estaban ocupando de conmemoraciones. Vale, entonces ahora ha caído la emergencia climática, algunos han caído en cuenta de que hay una emergencia climática que existía hace mucho tiempo. Vamos a utilizar ahora y a ser realistas, vamos a utilizar la emergencia climática para avanzar, dar un pequeño avance, pero ese avance no se da sin contar con los otros. No va a hacer que las administraciones públicas hagan campañas de concienciación, campañas llamadas institucionales, etc. Se va a tener que implicar a la sociedad. Y para implicar a la sociedad se va a tener que eliminar por ahí y no esperar que el ensayo primero del Sinti o el Pobre. Hace falta desarrollar creatividad política para contar con todos aquí y ahora.
Soy Ana Benito, miembro del colectivo Turcón, Ecologistas en Acción, y voy a leer el manifiesto que este colectivo ha redactado en apoyo a la convocatoria de la manifestación del 16 de octubre. Se titula Chira Soria no al salto al vacío, somos renovables pero no de esta manera. Desde las últimas décadas del siglo pasado hasta la actualidad, la evolución tecnológica, el abaratamiento de los costes de producción y el desarrollo de sistemas inteligentes de gestión de cargas y fuentes de energía eléctrica renovable cada vez más avanzados y con unos niveles de aprovechamiento energético en aumento exponencial han alcanzado un nivel de desarrollo y penetración tan sofisticado que ha posibilitado que la energía eléctrica procedente de fuentes renovables sean por fin gestionables. Esto significa que la tecnología actualmente disponible en los sistemas de transformación fotovoltaicos y eólicos asociados a la gestión inteligente de la demanda disponen de capacidad propia para integrarse en las redes eléctricas de manera eficaz y segura, aportando así estabilidad a cada uno de los sistemas eléctricos insulares sin producir perturbaciones en las redes. Hasta ahora, las grandes compañías energéticas han controlado todas las fases en la cadena de valor de la energía de origen fósil. Estas fases son la de prospección, extracción, refinado, transporte, almacenamiento de combustibles, generación de energía eléctrica, distribución y comercialización de este sector energético. Los costes implicados en este proceso son acumulativos y repercuten en el precio final que la ciudadanía debe pagar respectiva y conjuntamente por el consumo de la energía eléctrica en sus hogares, empresas, industrias e instituciones. Con la irrupción de las tecnologías de transformación de las energías renovables, su óptimo nivel de desarrollo tecnológico actual y los cambios normativos recientes que habían tenido bloqueado el sector al acceso de la ciudadanía y del pequeño sector empresarial local, véase por ejemplo el impuesto al sol como herramienta coercitiva y limitante, pues las grandes compañías eléctricas ven peligrar su modelo de negocio y su poder centralizado y por ende creando un prometedor espacio para el autoconsumo. Por ese motivo, y justificándose en el actual estado de emergencia climática planetaria, estas compañías se están movilizando rápidamente para emprender un proceso interesado y radical de transición tecnológica de energía de origen fósil a renovable, tomando posiciones al amparo de las normativas favorables, con el objeto de consolidar su posicionamiento de poder en el mercado eléctrico, evitando a toda costa un cambio de modelo energético justo y más descentralizado, cuyos beneficios económicos repercutan positivamente en la sociedad y sectores públicos locales, con la implementación de nuevos servicios sanitarios, educativos y de ciudadanía. De forma especulativa, acelerada y sin miramientos, pretenden privatizar los beneficios económicos que puedan generar las energías renovables con concesiones a largo plazo y colectivizar así a toda la sociedad los impactos ambientales de ocupación del territorio o de afección a la biodiversidad, así como los efectos colaterales sobre la salud y la vida de las poblaciones. Sin embargo, la realidad es que la sociedad ya no necesita de la intervención de las grandes compañías eléctricas en todas las fases de la cadena de valor de la electricidad, porque se dispone tanto de fuentes de energías alternativas a nuestro alrededor de forma descentralizada, por ejemplo el sol, el viento y la energía continua y poderosa del mar, como de la tecnología para procesarla, generar electricidad, gestionarla según la demanda, incluso creando pequeños sistemas de inyección y recuperación de energía en caso de necesidad, mal llamados almacenamiento de energía. Siendo además un sector industrial potente y en constante evolución que día a día produce nuevas respuestas adaptadas a situaciones diversas del campo energético y sus problemáticas asociadas. La sociedad canaria, tanto individual como colectivamente, ya tiene a su disposición la tecnología adecuada para captar e introducir en la red eléctrica la abundancia de las energías renovables, posibilitando la reducción de las costosas fases de producción en la cadena de valor de las energías de origen fósil. Esto significa que la sociedad canaria puede aspirar por fin a la soberanía energética, es decir, a la capacidad de decidir y legislar sobre cómo se quiere gestionar la energía que se necesita en Canarias para la reproducción de su vida social, desde la producción de la energía a su utilización, pasando por la distribución y la financiación, transitando de esta manera hacia un modelo más participado y democrático. Somos conscientes que en un contexto actual de crisis climática existe la necesidad de tomar medidas urgentes para adaptarnos y mitigar los efectos del cambio climático y plantear como reto la necesidad de descarbonizar la economía y aumentar las cuotas de autosuficiencia energética, pero no de esta manera. Es por ello que consideramos que se deben articular lo antes posible políticas efectivas de ahorro y eficiencia energética, ya que reducen las necesidades globales de inversión y rebaja los costes de producción, uso e infraestructura de energía. También reduce el consumo de superficies, materiales asociados, la degradación del medio ambiente y la pérdida de biodiversidad. Para lograr una transición tecnológica orientada a conseguir la soberanía y la justicia social energética, nos enfrentamos a importantísimos retos. Por un lado, no permitir que el sol y el viento sea privatizado por las grandes compañías eléctricas y grupos de inversión especulativos, que es el camino al que nos llevan sistemas centralizados como el bombeo reversible de Soria Chira, con su desaladora de agua de mar asociada. Por otro lado, está la conservación de nuestros limitados, frágiles y valiosísimos espacios naturales protegidos, así como el paisaje y el suelo rústico, especialmente el de protección agrícola, sus usos asociados y los valores propios de la cultura agraria asociada al lugar, con la intervención que propone el proyecto de bombeo reversible Soria Chira queda muy comprometida. Y es en estos puntos donde la ciudadanía canaria tiene una gran responsabilidad, y los firmantes de este manifiesto comprometen su trabajo con luchas y de pelos. En casos como Beneguera, la lucha de la ciudadanía consiguió que el Parlamento de Canarias integrara a Beneguera en el Parque Rural del Nublo. En el caso de la central de bombeo reversible Soria Chira, está ocurriendo lo contrario, pues para poder dar encaje urbanístico al proyecto, en octubre del 2010, el Gobierno de Canarias suspendió transitoriamente las determinaciones urbanísticas del Plan Insular de Ordenación Territorial de Gran Canaria, del Plan de Uso y Gestión del Parque Rural del Nublo, del Plan General de Ordenación Urbana de San Bartolomé de Tirajana y de las normas subsidiarias de Mogán, que garantizaban la protección medioambiental del espacio en cuestión. Es decir, que nuestras instituciones desprotegieron un espacio natural para legitimar la construcción de las centrales de bombeo reversible de Soria a Chira y de Soria a Las Niñas. No obstante, aún siguen protegidos por normativa nacional. La Declaración Ambiental Estratégica del Plan Nacional de Energía y Clima 2021-2030 establece que la implantación de sistemas de almacenamiento de tecnología de bombeo hidráulico se situarán fuera de la red Natura 2000. El proyecto de central de bombeo reversible de Soria Chira afecta directamente a tres espacios de la red Natura 2000, indirectamente a otros dos y en especial al barranco de Arguineguín. No queremos olvidar que la Unión Europea ha articulado políticas, estrategias y normativas orientadas a lograr la integración del sistema energético y alcanzar la neutralidad climática en 2050. Pero esta integración requiere de mercados energéticos con una configuración totalmente nueva, orientados a fomentar la energía para y por la ciudadanía y a fortalecer a los consumidores. La integración del sistema será mucho más rápida si los consumidores tienen la posibilidad de ejercer sus derechos, también como prosumidores, autoproductores y miembros de las comunidades de energía renovable. Queremos un sistema energético centrado en las ciudadanos y ciudadanas para que aprovechen las nuevas tecnologías y reducir sus facturas de la luz. No más oligopolios y monopolios en el sector eléctrico de las islas. Y así está encaminada la Directiva del Mercado Interior de la Electricidad de la Unión Europea, que impide que la titularidad de la central de bombeo Soria Chira sea de Red Eléctrica de España. Por estos motivos, y de acuerdo a lo establecido en el Pacto Verde Europeo con respecto a la inviolabilidad de nuestros espacios naturales protegidos, todos y cada uno de los colectivos ciudadanos puede mostrar su rechazo contundente al proyecto de la central de bombeo reversible Soria Chira, compartiendo este manifiesto y apoyando la convocatoria de la manifestación del 16 de octubre, promovida por la plataforma Salvar Chira Soria, para salvar el barranco de Arguineguín y Chira Soria de la intervención industrial, urbanística y especulativa por parte de Red Eléctrica de España, para lo cual anima e invita a toda la sociedad canaria responsable y comprometida a unirse en las calles para reclamar alto y claro a nuestros representantes políticos y a todas las instituciones públicas a promover un nuevo modelo energético sostenible, público, justo, descentralizado y que no afecte a los espacios naturales protegidos ni al suelo rústico de protección agrícola, respetando a los vecinos y vecinas de estos espacios. Gracias.
UPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
UPH Radio. Tu opinión.
Como anchoas en la pizza. ¿Quién se lo iba a decir a Fukuyama, aquel politólogo que en el contexto de la caída del comunismo soviético llegó a proponer su famosa hipótesis del fin de la historia? Sostenía que ésta, en tanto que lucha de ideologías, había terminado y que la democracia liberal se había impuesto. Quizás se dejó llevar por la euforia que le provocó el fin de la URSS, que yo, por cierto, habría compartido, como habría celebrado la desaparición de los sistemas fascistas, pero infravaloró en exceso la fuerza movilizadora de las ideologías, o más bien la capacidad de ciertas élites para instrumentalizarlas en beneficio propio. Para lograrlo necesitan un caldo de cultivo, si no, no funcionan. Ya lo tuvieron en la sociedad pauperizada de entreguerras del siglo XX, y ahora la han vuelto a encontrar entre los despojos que dejó la crisis de 2008. Luego, puestos en faena, solo tienen que tensar la cuerda hasta donde puedan. Ahora justo estamos en esa fase. Lo hacen unos y otros, y en ese impulso radicalizador, las ideologías, en su concepción más extrema, lo manchan todo. Son como las anchoas en una pizza, no te dejan apreciar el resto de sabores. Ha pasado con el Nobel de Economía, otorgado al trabajo científico y teórico de tres economistas que ahora se ven envueltos en el pim pam pum de los dos bandos. Dan igual sus méritos, solo importa cómo lo patrimonialicen unos y otros. Picasso ya no es un genio de la pintura. Para unos es un rojo hipócrita que cobró por el Guernica. Para otros un adalid internacional de la República. Y el Papa Francisco, para los nostálgicos del franquismo, el hijo de Satán. Y para los otros, los que desprecian el pacto del 78, un símbolo de que otra iglesia es posible. No hay casi cualidades ni trayectorias que se libren de ese maniqueísmo.
Fue tu opinión.